la frase que dice ese señor Tomate, perdón, pero me quedó ahí en la punta de la lengua, que dice, señor Tomate está ahí en Crestía, a la vuelta de la Anónima, hay como un graffiti gigante que dice, señor Tomate. Cada vez que paso digo, vamos. Bueno, pasamos a otro tema.
Dale, dale.
En este caso les vamos a contar que la ONG Cannabis Medicinal Río Negro va a participar de una investigación científica sobre cannabis acá en la región. Van a investigar pautas de cultivo y también de cómo se elaboran productos derivados del cannabis. Para conocer un poco más sobre esta experiencia, ya estamos en comunicación con Fernanda Canut. Ella es presidenta de Cannabis Medicinal Río Negro. Hola Fernanda, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un placer poder hablar un ratito con ustedes.
¿Cómo anda, Fer?
Muy bien.
Gracias.
Hola,
por atender.
Esteban. Hola, Fer.
Qué alegría escucharte un rato.
Hubo veces que hicimos nota y no sabíamos ni quién es. Bueno, yo sí sabía que eras vos, pero vos no sabías que era yo.
No, tal cual. Pero bueno, un placer por lo menos sentirme como en casa, en familia.
Pasá, Fernanda, pasá, sentate cómoda, sentite cómoda. Bueno, ¿querés contarnos un poco de esta investigación? ¿De qué se trata? ¿De qué va?
Bien, en principio contarles que la ley 27.350 enmarcaba a aquellas organizaciones que quisieran llevar adelante un cultivo solo a través de un proyecto de investigación, ¿no? Ya a través del INTA, del CONICET, bueno, y ahora hace muy poco abriéndole el juego también a las universidades, que nos parece fantástico, ¿no? Logrando un convenio con alguna de estas entidades y armando un proyecto de investigación, se podría avalar. Esto no hace ni más ni menos que marcarnos en algo que ya venimos haciendo, porque a esta altura del partido no podemos negar que las organizaciones del país somos quienes estamos cultivando, elaborando aceite y sobre todo dándole a tantísimas familias con distintas realidades y distintas patologías. Así que esto en principio, lo cual es una gran alegría, es una alegría que el Estado se comprometa en participar en una actividad que ya venimos haciendo las organizaciones y que además financian esto que le daría como el encuadre para poder demostrar el trabajo serio que se viene haciendo desde tantas organizaciones. Y consiste claramente en poder protocolizar el cultivo tanto en Cipolletti Río Negro como en Bahía Blanca de Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que también participa de manera conjunta en este proyecto junto con el CONICET de Bahía Blanca. Y de esta manera el producto final, poder analizarlos en el CONICET, que es lo que hacemos algunas organizaciones, como en nuestro caso poder mandar a analizar constantemente nuestros aceites al CONICET, y después poder entregar estos aceites a los socios de ambas organizaciones, tanto de Bahía Blanca como de Cipolletti. Y como final, digamos, también poder pensar en un par de patologías y poder hacer este seguimiento en el tiempo con el tratamiento de la terapia canábica, del aceite de cannabis, y poder ver la evolución frente al aceite y la patología y el seguimiento de los médicos, por supuesto, que por eso también, por supuesto, contamos con un gran equipo, ¿no? Con más de 25 médicos en la región, tanto de Río Negro y Neuquén, que vienen acompañando a aquellos pacientes que deciden hacer una terapia con cannabis.
Uh-huh. ¿Y cómo evaluás el momento actual de toda la actividad? Siempre hubo algunos grises y, ¿por qué no?, algunas situaciones confusas, legales. Siempre hubo persecución o muchos casos de persecución para quienes cultivan. ¿Cómo evaluás este momento con respecto a esto y si hay un cambio efectivamente por parte de los estados, provincial, nacional, municipal?
A ver, creo concretamente que estamos en un proceso de transformación y de cambio histórico. Esto es una realidad concreta y en este proceso tenemos marchas y contramarchas. Hasta poder lograr, digamos, hacer que gire la rueda en su totalidad. Pensemos que venimos de una sociedad, de un tabú tan grande cuando hablamos de marihuana, de cannabis, y que mucha gente todavía no sabe y no entiende y no conoce del tema. Entonces, como digo, ¿no?, es un proceso de marchas y contramarchas. hasta poder desmistificar esto que con lo que venimos trayendo. Bueno, Esteban, que me conoce, sabe, de pasar, viste, de la marihuana que te quema las neuronas a pensar a que hoy estoy cultivando y elaborando aceite y dando capacitaciones en todos lados para promover el uso de una terapia alternativa y natural, porque también convengamos que esto tiene que ver con una lucha de poderes de laboratorios que nos imponen ciertos medicamentos todo el tiempo, constantemente, ¿no? Y no pensamos primero en una medicina alternativa y natural para arrancar un tratamiento y después pensar en una complementariedad de ambos y, si no funciona, pensar en la medicina convencional. Nosotros tenemos una estructura bastante difícil de tirar abajo. Entonces, es un proceso, digo. Ahora, así también digo que el adulto mayor, frente al dolor, el tabú desaparece cuando prueba que realmente claro. El cannabis ha funcionado y son los primeros en ponerse manos a la obra, a querer empezar a trabajar la tierra, a conectarse desde otro lugar, que también es terapéutico, y tener sus propias plantas y aprender a hacer sus aceites, lo cual nos parece maravilloso, esta posibilidad de que cada uno pueda autogestionarse también su propia terapia, que es uno de los logros tan importantes que hemos tenido, y que no podemos negar esta posibilidad de que cada uno ya puede, a través de un acompañamiento médico, autogestionarse su propia terapia. Uh-huh. Y en el mientras tanto son las organizaciones que venimos acompañándolos para poder darles un aceite de calidad, analizado, con el seguimiento de los médicos, y que venimos cultivando hace muchos años.
Fernanda, me acordaba que hace un tiempo hablábamos sobre el caso de un adulto mayor en Allen, que le secuestraron sus plantas. Sí. Él era usuario de cannabis medicinal. Y a raíz de ese caso te quería consultar, ¿crees que falta algún trabajo en conjunto con el Poder Judicial o con la policía para que se dejen de allanar estas casas, ¿no?
Totalmente, creo que es a lo que vamos, es a lo que apuntamos, es lo que pedimos y exigimos. Todo lleva tiempo y burocracia,
sí, claro.
Pero esto lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, porque la verdad es que no dejan de suceder estos hechos de allanamientos, y sobre todo en aquellas personas que ya tienen esta autorización del Reprocam,
claro,
donde están avalados legalmente para poder cultivar. Pero ya te digo, volvemos a caer en lo mismo. Creo que este es un proceso de construcción, desconstrucción y marchas y contramarchas. Hasta que podamos lograr aceitar todos los engranajes, es parte de lo que vamos a tener que seguir viviendo. En el mientras tanto, creo que hay un gran cambio de conciencia, no social, sino también a través de lo que es el poder, la policía, ¿no? Y que esto de a poco se va a ir modificando. En el mientras tanto, obviamente que seguimos pagando algunos platos rotos, y sobre todo aquellas personas que son allanadas en esa instancia, en ese momento, ¿no?
Hace un ratito decías que cómo te cambió a vos la mirada, ¿no? Sobre una planta. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo fue tu proceso con respecto a los prejuicios que por ahí tenías en algún momento y a lo que viste que puede producir una planta en beneficio de la salud de las personas?
Mira, es impresionante, es abismal, y sobre todo cuando uno los acompaña desde cero, ¿no? Cuando te vienen a ver por primera vez, vos ves el dolor, el sufrimiento de cada uno de ellos y cómo después se compromete con la causa, sabiendo cuán beneficioso fue hacer una terapia con cannabis. Y en el caso mío, ni hablar, pensar de una madre encerrada y ensimismada en su propia realidad y el dolor y el sufrimiento por la cual pasamos, la cual has vivido en alguna oportunidad, y ver que esto también no solo fue beneficioso para Juliano, sino para todo el entorno familiar, porque como decimos, no hay un paciente enfermo, sino hay todo un núcleo familiar enfermo, que es el que está, el que acompaña, y que también la sufre, ¿no? Y darnos esta posibilidad a poder tener otro cambio de vida, mejorar la calidad de vida, y no es una frase hecha porque se repite mucho tiempo, pero cuando yo digo esta posibilidad de sentarme a tomar un mate tranquilo con mi marido, esta posibilidad de tener los vidrios sanos de la casa, esta posibilidad de tener los artefactos de la casa sanos y no rotos todo el tiempo. A ver, son cosas que no tomamos conciencia de qué tan importante es tener una vida sana y qué tan difícil es tener una vida con un niño, una persona con discapacidad o con una patología, ¿no? Y esto nos cambió abismalmente la vida. Y en lo personal, ¿qué te voy a decir? Pasé a ser una militante férrea que está todo el tiempo motivada a poder llevar adelante el conocimiento de esta planta y sobre todo la posibilidad de verme una mujer distinta, ¿no? Una mujer que pudo crecer, que pudo aprender y que puede acompañar a tantísimas otras familias como lo hago con mi hijo.
Qué hermoso lo que nos contás, Fernanda. Es muy bueno también conocer en estos casos las historias personales detrás, porque me parece que también eso genera mucha empatía, ¿no? Y nos corre un poco esto de prejuicios, criminalizaciones, ¿no?
Quería destacar también esto, ¿no? Somos quienes somos gracias a los cultivadores que llevan una vida haciéndolo.
Claro, hay una genealogía.
Sí. Y que, viste, vos decís, ¿dónde están las neuronas quemadas, no? ¿Dónde están estas personas perdidas? La verdad es que no han sido más que cultivadores solidarios constantemente al servicio de una comunidad y sobre todo de las madres que vienen sufriendo y padeciéndolo, o familiares con distintas patologías. Así que obviamente que un gracias eterno a ellos y que tenemos que ir y acompañar hoy por una modificación de la ley de superfaciente, que nos parece fundamental. Estamos hablando de un país productivo, a futuro, de cáñamo, de cannabis medicinal, ¿no? Y mientras tanto siguen cayendo personas presas por cultivar.
Esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles son las modificaciones que son necesarias hacerle?
En principio esto me parece fundamental, empezar a hablar del tema, a abordarlo seriamente y a exigirlo donde corresponde, porque creo que si bien la salud ha sido como el primer hincapié, porque justamente es lo que provoca, ¿no?, la empatía y la solidaridad de poder acompañar frente al dolor, ¿no? Pero es esta la realidad que nosotros también tenemos que empezar a modificar y acompañar, que tiene que ver con la modificación de la ley de superfacientes, para que después también cada uno dentro de su libertad pueda hacer uso de manera razonable y de la forma que quiera, ¿no? Nosotros concretamente nacemos del dolor, del sufrimiento y somos quienes somos por esto, ¿no? Por una cuestión de salud concretamente, pero no podemos negar que es una pata que nos debemos en el país y que deberíamos modificar en algún momento.
Fernanda, la última, si alguien se quiere poner en contacto con ustedes, ¿tienen redes sociales?
Sí, buenísimo. Nosotros figuramos tanto en Facebook como en Instagram como CAME Río Negro. CAME de cannabis medicinal, Río Negro, CAME Río Negro. Y a través del Gmail nos pueden contactar como cannabismedicinalrn@gmail.com.
Perfecto. Muchas gracias, Fernanda.
Gracias. Gracias a ustedes. Un placer esta charla. Gracias, gracias.
Chao.
Adiós. Hablábamos con Fernanda Canut, presidenta de Cannabis Medicinal Río Negro y también amiga del Chango Floriano.
Tenemos una tandilla, pero sí, antes quiero decir una cosa. ¿Puedo? Tengo 30 segundos.
Sí.
¿Te acordás que hace más o menos un mes y medio o dos meses hicimos una nota con Paula Vistañino, una periodista de Buenos Aires, que había hecho una nota sobre el funcionamiento del Opus Dei. Mirá, sí. A partir de, no tiene ninguna relación con lo que hablábamos hace un rato, pero tal vez sí. Hizo un trabajo sobre el Opus Dei en la Argentina. Este trabajo que publicó en la revista Anfibia en su momento, y que se puede buscar, obviamente, que tiene testimonios de víctimas del Opus Dei, entre otras cosas, y además cuenta cómo funciona esta organización laica relacionada con la Iglesia. Está nominada para los premios Gabo 2021, que es una organización que conoces bastante, Emi. Así que bueno, está entre los 40 trabajos nominados en distintas áreas, creo que son áreas de...